Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Los hermanos han tenido de parte del Señor un encargo para hablar de la familia, de la crianza de los hijos en particular. Y espero que el Señor nos socorra para hablar lo que Él nos quiere comunicar. Es de perogrullo, es de una obviedad muy alta. Pero para criar hijos hay que tenerlos. ¿No les parece? Es casi de obviedad total. Quiero que comencemos leyendo una palabra que Pablo le comunica a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer del verso 13 al verso 15. Un poco en la línea de lo que nos han hablado los hermanos en las mañanas. Capítulo 2 de 1 de Timoteo, verso 13 al 15. Aquí Pablo está dando muchas instrucciones, indicaciones a Timoteo para el cuidado que debe tener respecto de la casa de Dios, cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y en lo particular, en el capítulo 2, está dando varias instrucciones y nos habla un poco de ser hombre, ser mujer. Y cuando empieza a tocar este tema, dice en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Verso 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Atención al verso 15. Pero se salvará, como dice la Escritura, engendrando hijos. Si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Me llama mucho la atención, particularmente el verso 15 y el contexto que Pablo le entrega a la maternidad. Hoy en día, en nuestra sociedad, particularmente en nuestro país, hay una crisis en la maternidad, hay una negación a la maternidad, hay una postergación de la maternidad. En este afán social de la igualdad de género que nos están señalando cada vez más a través de todas las instituciones educacionales, a través de toda la publicidad, a través de todas las imágenes, entonces la maternidad pasa a tener un segundo plano para la mujer. La tasa de natalidad, que corresponde a la cantidad de nacimientos, un porcentaje de nacimientos, ha ido disminuyendo cada vez más, y los estadísticos se alegran porque dicen que nuestro país está cerca de la tasa de natalidad de los países europeos. Ahora, hay una tasa que se llama la tasa de recambio, que equivale al mínimo porcentaje posible para que se produzca el renuevo generacional. Y nosotros estamos cada vez más cerquita de esa tasa de recambio. Hoy la maternidad pareciera ser para la mujer, estoy hablando en términos generales, en términos de la mujer en el mundo, pareciera ser una situación que complica su realización. Pareciera ser la maternidad un elemento que posterga su realización, que afecta aquello para lo cual la mujer está siendo preparada. Pero noten que el apóstol Pablo, cuando está hablándonos de estas cosas, él se refiere al principio, al Génesis. Y referido al principio dice, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Entonces, uno debiera preguntarse en qué sentido la mujer se salva engendrando hijos. ¿No les parece un poco extraño? Cuando los matrimonios más jovencitos se casan, se disponen a casarse, ¿qué piensan de la maternidad? Tiene que ser un punto de conversación, ¿o no? Y a veces, dado que la esposa, el esposo están preocupados de los bienes, de los recursos, de las posibilidades que tengan para esos hijos, van en buen chileno, van chuteando para adelante la decisión. Van dejando la decisión para después que se terminen los estudios. Cuando se terminan los estudios hay que hacer un magíster. Cuando se termina el magíster hay que trabajar en aquello que se estudió, porque si no, ¿para qué se estudió? Y luego estamos tan abocados a nuestras tareas, sean estas laborales, profesionales, que la maternidad toma lentamente un segundo plano. La experiencia matrimonial, familiar, que en mi caso me ha correspondido vivir, es un tanto compleja, porque con mi esposa nos dispusimos a tener hijos y mi esposa no podía quedar embarazada. Después de 5 años de matrimonio, Dios nos concedió una hija. Si se pone de pie mi hija, a ella no le... De pie le dije, pues hija, sea obediente aquí por lo menos. Ya, ella es mi hija. Tengo que hablar de la crianza y no me está haciendo caso. A mi esposa la dieron vuelta por todos lados, exámenes de aquí para allá, y de pronto quedó embarazada. Fue una enorme alegría que el Señor nos concedió. Qué terrible, hermano. Yo trabajo, como lo dijo Rodrigo ayer, en un colegio ya hace 25 años, y en muchas ocasiones uno escucha expresiones de esta naturaleza respecto de los hijos. Salió nomás, por hermano. Yo digo, ¿qué pensará ese hijo cuando escucha a su mamá, a su papá decir, salió nomás, por hermano? No estaba planificado. Y cuando nuestra hija nació, yo comencé a observar a mi esposa y el comportamiento de mi esposa, y me empecé a dar cuenta de una cantidad de energía que tenía mi esposa y una capacidad de trabajo y de esfuerzo y de preparación. Y nuestra hija tenía la sana costumbre de despertar cada 1 hora en la noche y no le funcionaba el botón de apagado, entonces había que levantarse. Y yo comencé cada vez más a admirar esa tremenda capacidad de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de ternura. No había horario, es más fácil trabajar porque uno dice entro a las 8, salgo a las 5, pero sí o no, mamita, que ser mamá no tiene horario. Entonces, hermanos, la mujer se salva, se libera de aquel engaño que la serpiente le dio, porque vuelca toda su energía, toda su capacidad, toda su fuerza, toda su dedicación, toda su ternura hacia aquellos a quienes Dios le ha dado, hacia sus hijos e hijas. Amén. Y yo comencé a mirar a mi esposa. Dije, qué mujer más extraordinaria. ¿Está con su esposa? ¿Está con su hija adolescente? Mire, acérquese y dígale, eres extraordinaria. Te pasaste. No. Lloraba, la iba a atender, no dejaba de cocinar, planchaba, hacía, a mí me mandaba hacer una cosa y yo una sola, así, que no se hierva el agua, y yo estaba ahí porque me mandaba hacer dos. Y usted sabe lo que ocurre, ¿no? La maternidad es como aquella fuerza de Dios que viene para que todo aquello, aquella gracia enorme que el Señor le ha dado a la mujer, se pueda volcar hacia otros y no hacia sí mismo. ¿Cuál fue el engaño en Génesis hacia la mujer? ¿En qué fue engañada, de lo cual es salvada? Sé que algunos pudieran estar pensando, hermano, ¿y qué ocurre con aquella hermana que decidió quedarse soltera? ¿O con aquella hermana que no dio a luz? Bueno, hay una palabra en 1 Corintios 7 que lo regula y me parece que la escritura es suficientemente amplia para entender cada cosa en su lugar. Y esa palabra da a entender claramente que la mujer, en el caso de dedicarse, se dedica al Señor. Vuelca toda esa energía, nunca, nunca hacia sí misma. La mujer fue engañada, Eva fue engañada cuando la serpiente le susurró una mentira. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Y la mujer dice, no, sino que del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no tenemos que comer ni tocarlo. Y la serpiente le dice, no, sabe Dios que el día que comas de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Podrás decidir tu propio destino. Podrás definir lo que es bueno de lo que es malo. Podrás tomar tu destino en tus manos, ser tu propio dueño, ser tu propio Dios. Nadie te va a decir nada. Tú eres quien va a tomar todas las decisiones. Y cuando la mujer captó aquello, volvió a mirar el árbol. Y cuando miró el árbol, bajo el engaño de la serpiente, ¿cómo lo vio? Como árbol deseable, como árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es como lo que un hermano bien nos dijo del águila, cuando ese pico se empieza a encorvar y se encorva hacia sí mismo, y el hermano tomó esa ilustración y nos señaló que era cuando uno, en vez de mirar hacia afuera, se empieza a mirar a sí mismo y empieza a ensimismarse, y todo ese egoísmo se vuelca sobre sí. Pero el Señor nos da hijos. Aleluya. En ocasiones escuchamos decir, no tenemos las condiciones. Nos faltan algunas cosas. Pero yo les quiero mostrar un pasaje allí en Éxodo, capítulo 2, verso 1. Éxodo, capítulo 2, verso 1. Si algunas condiciones eran difíciles para tener hijos, eran estas. ¿Qué estaba ocurriendo allí? El pueblo era esclavo. Y el pueblo comenzó a multiplicarse. ¿Y qué dijo Faraón? Hermana, fuerte. Tenían que dar muerte a todos los niños varones. Así que imagínese tener un hijo o disponerse a tener hijos sabiendo que si es varón iba a morir. Entonces en Éxodo capítulo 2, verso 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y esto me impresiona. Me parece como que este varón de la tribu de Leví dice: aunque Faraón, aunque estemos esclavos, aunque seamos pisoteados por los egipcios, aunque nuestros hijos corran riesgo de muerte, yo voy a tomar una esposa. Pero no voy a tomar una esposa que no esté de acuerdo a lo que yo estoy viendo. Quiero una esposa que esté dispuesta a tener hijos. En medio del caos, en medio de esta sombra siniestra que se vuelca sobre nosotros y que quiere dar muerte a nuestros hijos, yo quiero tomar una esposa que esté dispuesta a formar familia conmigo. Y quiero que sea de la misma tribu. ¿Los levitas llegaron a ser? ¿Los sacerdotes? Y parece ser que el escritor inspirado coloca este hecho. Entonces se disponen a tener hijos para Dios en medio de una circunstancia tan atroz, tan dura y difícil como esta. No recuerdo la estadística, hermanos míos, pero la cantidad de abortos es superior a los muertos en una de las dos guerras mundiales. Es la llamada muerte silenciosa. Verso 2: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. A ver, pregunto, ¿qué mamá? A ver, mire a sus hijos. ¿No es el más hermoso que hay? Eso decía mi mamá de mí. Y hasta el día de hoy mi mamá tiene 76 años, yo tengo 50. Y yo llego a la casa y me abraza y dice: mi Cristiancito, tan lindo. Todavía me acuerdo cuando nació. Nació con un ojito cerrado. Y yo dije: mi hijo es tuerto. Y mi madre es creyente y oraba: mi hijito va a sufrir. Y un día dice que se atrevió y me hizo esto. Era flojo. Somos 5 hermanos. Y el amor de nuestra madre, cada vez que nos encontramos, el abrazo de nuestra madre, recostarnos un poquito. le vieron hermoso y no estuvieron dispuestos a entregarlos a la orden de Faraón. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aleluya. Hebreos 11, 23. Cuando le vieron a Moisés y vieron lo hermoso que era, ellos dijeron: este hijo nos lo dio Dios. Amén. Y aunque el rey hubiese dicho, aunque Faraón hubiese dicho lo que se le haya ocurrido, ellos no tuvieron temor de ese decreto, de esa sentencia. Fíjese en otro pasaje, Primera de Samuel 1:20. Aquí está una mujer que no podía tener hijos. ¿Se recuerdan quién era? Ana. Y en Primera de Samuel 1:20 nos señala que Ana dio a luz un hijo. Pero Ana tenía un intenso dolor por no poder ser madre. ¿Recuerdan la historia de Ana? ¿Qué hizo Ana? Ana fue, ¿dónde? Fue al... Está bien la hermana. Fue al... ¿Y qué hizo? Oró. Pero no oró de una manera como a veces nos puede llegar a ocurrir a nosotros, que estamos orando y nuestra mente comienza a divagar por todas las carpas. Comienza a divagar qué haremos hoy día, a qué saldremos. Oh, ya llevamos 15 minutos orando. Volcó su corazón delante de Dios para que Dios le diera un hijo, e hizo una enorme promesa. ¿Se recuerdan qué promesa era? Si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En el verso 20 entonces dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concedido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Aleluya. Este Samuel se fue a vivir, ¿dónde? Al templo. Y le ocurrió algo maravilloso y algo extraordinario. ¿Saben lo que le ocurrió, verdad? Samuel. 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 Escaseaba la palabra de Dios. Y Dios en Ana puso un deseo intenso de dar a luz un hijo para dedicarlo a Dios. Y hermanos, los años pasan muy rápido, los años se nos van a ir muy rápido, y ese hijo comenzó a crecer, y estando en el templo pensando que era el sacerdote el que lo llamaba, no era el sacerdote. ¿Sabe quién era? Era Dios. Era Dios el que estaba llamando a un niño. Era Dios el que estaba susurrando su palabra a un niño. Era Dios quien estaba diciendo: Samuel, yo pedí a Dios un hijo, dijo Ana, yo le pedí a Dios un hijo, y ese hijo quiero que sea para Dios. ¡Aleluya! Y cuando Dios llamó a ese hijo, era porque Ana seguramente le decía a ese hijo, cada vez que lo tenía en sus brazos, cada vez que lo amamantaba, cada vez que le enseñaba a caminar, le decía: te pedí a Dios, viniste porque Dios lo quiso, viniste porque Dios me entregó tu vida en mis manos, y yo le prometí que tú ibas a ser dedicado a Dios. ¡Qué tremendo que a nuestros hijos, a nuestras hijas, les digamos esto! Dios nos concedió tenerte como un hijo, como una hija. ¿Están sus hijos al lado suyo? Dele un abrazo. Mire qué simple. Y dígale: Dios nos concedió tu vida. Puede ser el hijo grande, puede que tenga barba, pero para la mamá es su hijo. Aleluya. Quiero que sepas que te amo. Bendito sea el Señor. Avancemos un poquito. Quiero que miremos otro nacimiento, el de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, verso 13. Aquí nos habla la Escritura de un matrimonio que sufría la esterilidad de la mujer. Y le ocurre a Zacarías, en suerte, ofrecer el incienso. Dice el verso 9, verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Es posible que esta haya sido la única vez en la vida de Zacarías que le tocó. Es probable, por la cantidad de sacerdotes que había y por los oficios que debían hacerse en particular allí. Se le aparece un ángel a Zacarías. Y el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Capítulo 1, verso 13. Estaba ejerciendo su servicio y de pronto aparece un ángel. Se sobrecoge de temor y el ángel le dice algo que le trae paz: no temas, tu oración ha sido oída. ¿Qué era la oración de Zacarías? Lo más probable que la oración de Zacarías era por la redención de Israel. Era por el pueblo de Dios. Lo más probable es que la oración de Zacarías decía relación en ese horario, en esa ceremonia del incienso, para que Dios liberara, trajera libertad. Y cuando el ángel se le presenta, le dice: tu oración ha sido oída, y la respuesta a tu oración es esta: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Pero parece que al leer el total contenido, Parece que no era la respuesta que Zacarías quería oír. ¿Por qué? Porque el ángel le dice, y como no creíste, ¿lo han leído aquello? ¿Qué le ocurre a Zacarías? Queda mudo. Parece que era preferible que quedara mudo. Porque quizás, ¿qué hubiese dicho? No era probablemente la respuesta que Zacarías quería oír. Seguramente se vio ya un hombre mayor, pensó en su esposa, pensó en tener un hijo. Esto no va a ser muy factible. Pero miren, 1:14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el verso 20 lo que leíamos, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías era el ángel, la voz del ángel. Viene un hijo, te voy a conceder un hijo, pero ese hijo viene con un destino trazado, viene con una función a la que se debe comprometer. Lo voy a encargar en tus manos, Zacarías, y en las manos de Elizabeth, para que al tenerlo sepan a lo que viene ese hijo. Ese hijo viene para preparar el camino del Señor. Y le tendrás que llamar Juan. Y hará volver, ese hijo hará volver el corazón de ¿quiénes? Hará volver el corazón de los padres a los hijos. ¡Aleluya! Y parece ser, como les decía, que Zacarías encuentra que esto no es muy posible, o encuentra que esta no era una respuesta clara de Dios, y Dios lo deja mudo. Pero noten, hermanos míos, un poquito más allá, cuando nace Juan el Bautista, en Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, ¿qué dice la Escritura? Fue, otra vez los papás, a ver, y Zacarías, su padre, fue, ¡aleluya!, y se desató su lengua, y comenzó a hablar lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? ¡Bendito! Yo pienso que el Señor lo dejó mudo porque quizás qué hubiese dicho acerca de este hijo que venía, y era preferible que se callara y que esperara unos 9 meses en silencio. Cuando viera crecer el vientre de su esposa, y cuando viene el Espíritu Santo, Zacarías profetiza y dice: bendito el Señor Dios de Israel. ¡Aleluya! Hermano varón, papá, levanta tu voz y di: bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Ahora hagámoslo más fuerte. Porque o nos faltó llenura del Espíritu Santo, a la cuenta de tres, solo los varones. Amén. Después las hermanas nos aplauden. Pero solo los varones. 1, 2, 3.
Bendito sea.
¡Aleluya!
Puede aplaudir a su esposo que lo hizo tan bien. A su papá que lo dijo tan bien.
Dicen que una de las funciones de la esposa es que el esposo se sienta alabado por su esposa, reconocido. Este es mi campeón. Este es el hombre que Dios me dio.
Aleluya. Puede besar a su esposa, a su esposo, no hay problema. Estamos en la casa del Señor.
Y noten que empieza Zacarías a profetizar. Verso 76 de Lucas 1. Y tú, niño, era de este tamaño. Pero Zacarías estaba lleno del Espíritu Santo y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, hermanos, hermanas. Llenos del Espíritu Santo, podemos profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre aquellos que están en el vientre, sobre aquellos que van a venir, para que sean siervos y siervas de Dios. Amén. Y haya una generación de hijos, de hijas, que conozcan al Señor, que sepan quién es el Señor, que tomen nombre de parte de Dios, el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y comiencen a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Bendito sea el Señor. Les enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a hablar del precioso nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor.
Se han portado muy bien los niños, ¿eh? Se han notado que están aquí. Están tranquilos. Gracias al Señor por ello. Quiero mirar como un último pasaje. Éxodo 13:8. Aquí se están dando las indicaciones a la salida de los israelitas de Egipto. Y está en el 13:6, dice, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esta era una de las fiestas del pueblo de Israel. Y quiero que miren ahora en Lucas, donde estábamos observando, Lucas capítulo 2. Verso 39. Los padres tenían el encargo de transmitir, de recordar aquella liberación que Dios hizo del pueblo de Israel. Tenían el encargo de traspasar esa experiencia a sus hijos. Y miren En Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. ¿Dónde vivían aquí? Aquí está hablando de José y María y de Jesús. ¿Dónde estaban viviendo? En la ciudad de Nazaret. Iban, en el verso 41, iban sus padres, ¿cómo lee usted? Todos los años a Jerusalén. ¿Cuál es la distancia entre Nazaret y Jerusalén? En las Biblias hay unos mapitas atrás, más o menos. ¿Alguien más o menos sabe cuál es la distancia entre Nazaret y Jerusalén? Aproximadamente, por supuesto. Porque toda esa distancia la hacían caminando. ¿Alguien lo vio? Como unos 100 kilómetros, entre 90 y 100 kilómetros de ida. Así que tenían los padres alrededor de ¿cuánto? 180 a 200 kilómetros. ¿Y cuántas veces lo hacían? No tenían Toyota. ¿Ah? No tenían una Ford EcoSport. Tenían un Dodge, como decíamos antiguamente. Un Dodge Patas. Iban a Jerusalén todos los años. Llevaban a toda su familia. ¿Cuánto demoraría caminando? ¿Lo ha pensado usted? Por lo menos sabemos que la referencia era, por lo que aparece en el capítulo 2 más adelante, la referencia era, en el verso 46, y aconteció que 3 días después, así que la referencia eran varios días. ¿Cuánto demoraríamos caminando para caminar? ¿Ah? En total, ida y vuelta. Sí. Ahora, el hombre camina alrededor de 5 kilómetros por día, o sea, por hora, y pudiera lograr caminar bien unos 40 kilómetros, pero con niños. ¿Ah? Pucha, papá, ¿para qué me trajiste para acá? Yo tendría que haberme quedado en la casa con el video games que nos habló la hermana Dionisia y el PlayStation, estoy más tranquilo, y tú dale con que vayamos a Rucacura y es que aquí es pura tierra y yo y la ducha y no sigo porque también iba todo esto, encuentro maravilloso. Saben, hermanos, hermanas, tenemos que ir con todos nuestros hijos. Y probablemente la caminata era de alrededor de entre 10 y 15 días, más o menos, con todos. Así que era bastante compleja, pero ¿qué hacían los padres? Lo llevaban al lugar donde estaba la presencia del Señor. Amén. Lo extraordinario es que en esa ocasión le encontraron a Jesús hablando con los doctores de la ley. Extraordinario. ¿Qué edad tenía Jesús? 12 años. Tiene que haber sido maravilloso. ¿Cómo vemos nuestros hijos? ¿Cómo apreciamos a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Cómo miramos a nuestros padres? ¿Podemos esta mañana profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas? Uno los ve pequeñito, uno los ve jugando, entretenido, pero van a crecer. Y hoy podemos declarar palabra de Dios sobre ellos, sobre ellas. Podemos entregarlos, como bien nos dijeron los hermanos, para preparar siervos y siervas del Señor. Amén. ¿Podemos ponernos en pie? ¿Estar juntos como familia? ¿Y tomar un momento? Es posible que hayamos ofendido a nuestro hijo. Es posible que hayamos dicho algo que a nuestro hijo le ofendió y lo sabemos. Es difícil orar por otro si antes no hemos reconciliado el corazón. Así que mire, si está con su hijo, si hay un hijo que está solito, jovencito, está solito, puede tener una oración en su corazón por su padre. Pero si está con el papá, una pregunta. Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, ¿qué edad tenía Isaac? Más o menos. No menos de 12, ¿cierto? Sí, de hecho, habrá tenido, algunos dicen que tenía, era o adolescente o era joven, así que entre 12 y 20. Ese hijo cargó la leña, sin saberlo, de su propio sacrificio. Ese hijo aceptó ser atado en el altar que preparó su padre. Ese hijo no se reveló a su padre. Y es muy importante, hermanos, hermanas, que estando nuestros hijos aquí y antes de orar, nosotros podamos tener el corazón en paz con nuestros hijos. Y nuestros hijos tener el corazón en paz con nosotros. Así que antes de orar, por lo menos dígale a su hijo, a su hija, te amo. A lo mejor nuestros papás nunca nos dijeron eso, sobre todo a los varones. Y a lo mejor para nosotros es difícil tomar a nuestro hijo varón, como papá, como varón, y decirle, hijo, te amo. Hija, te amo. Pero quiero que tome un minuto, y sobre todo el varón, sobre todo el papito, para decirle a su hijo que lo ama. Para decirle a su hija que la ama. Hagamos como nos dijo el hermano José, un desorden santo. No se preocupe. Dígale así, hijo, quiero que sepas que te amo. Capaz que su hijo lo mire y diga, ¿qué le pasa? Ahora que el hijo le diga a su papá, papá, yo también te amo. Mire, qué simple. Puede que esté un poco enojado el hijo o la hija, porque el papá ha tenido que aplicar alguna disciplina. Pero quiero que sepa que lo aplicó por amor, porque lo ama, porque la ama. Muy bien. La inquietud de los hermanos ha sido que estemos reunidos como familia. Y gracias al Señor por las familias presentes. Amén. Y por el esfuerzo de las mamitas No es fácil el campamento, pero el esfuerzo de las mamitas para estar aquí, de los papitos para traer. Entonces vamos a hacer este ejercicio de Zacarías, este ejercicio sacerdotal. Si no están sus hijos aquí, usted puede tenerlos en su corazón y orar por ellos. Si no está su papá aquí, usted puede tenerlo en su corazón y orar por su papá. Pero particularmente quiero que oremos los padres por nuestros hijos, por nuestras hijas. Aleluya. Y por los nietos. ¿Cuántos abuelos? Ah, por eso. Amén. Amén. Queremos abrir nuestra boca, Señor. En primer lugar, para pedirte perdón si con nuestra boca hemos ofendido, si hemos hablado mal, si no hemos hablado conforme tu voluntad nos ha hecho hablar. La visión de Isaías es tan tremenda porque cuando se ve frente al trono, él entiende inmediatamente que habita en un pueblo de labios inmundos, que no santifican el nombre del Señor. Hoy queremos santificar nuestros labios delante de ti. Hoy queremos que tomes ese carbón encendido de tu altar y lo traigas y toques nuestro labio, toques nuestra lengua. Y queremos profetizar, queremos imponer nuestras manos sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Somos un reino de sacerdotes. Así es. Tú nos hiciste reyes y sacerdotes. No hay una casta especial, sino que todos nosotros. Y queremos ejercer esa función esta mañana. Queremos abrir nuestros labios para profetizar conforme tu Espíritu nos indique sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas. Queremos ser llenos del Espíritu Santo para irrumpir en profecía delante de ti. Aún si está en el vientre, aún si no ha venido, queremos levantar nuestras manos y orar para que tu palabra venga a nuestro corazón, aquel rema del cual nos habló Gonzalo, aquella palabra presente y viva en este momento. Que la boca de los padres se desate en el nombre de Jesús. Por tu Espíritu Santo, sean llenos, llenos de la presencia de tu Espíritu Santo para profetizar sobre sus hijos, sobre sus hijas, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, hermana, que estás con tus hijos, comienza a profetizar, a hablar bien de tus hijos, de tus hijas, conforme el Espíritu Santo te vaya indicando. Declara la palabra que Dios pone en tu corazón. Abre tus labios conforme el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu de habitación que nos mora, que habita en nosotros. Si hay esposos que aún no están dispuestos a la maternidad, colóquense delante del Señor. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Aleluya, profetizan el nombre de Jesús sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus nueras, sobre tus yernos. Profetiza sobre el vientre de tu esposa,
profetiza de aquel que tienes en brazos.
Nos humillamos delante de ti, Señor, todos juntos como familia tuya. Doblegamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Doblamos nuestra cerviz para reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, para ofrecernos voluntariamente a ti, Señor, en esta debilidad. Te rogamos que dispongas el corazón de los hijos para los padres, que dispongas el corazón de los hijos hacia la instrucción de sus padres, hacia la dirección de sus madres. Te rogamos, Señor, tú eres Padre nuestro, de todos nosotros, que aquellos que tenemos que ejercer la paternidad, te rogamos, Señor, que venga de ti la sabiduría. No para hacerlo conforme a nuestras emociones, a nuestro carácter, sino para hacerlo conforme a tu carácter, a tu palabra, a tu sabiduría. Enséñanos a tratar a nuestras esposas, en el caso de aquello que estamos casados, con ternura, con delicadeza, con un trato amable, apacible, primeramente para con ella. Fortalece a las esposas, a las mamitas, en el nombre de Jesús, para que sepan toda la gracia con la cual tú les has dotado, para que críen, para que formen, para que engendren familias para ti, en el nombre de Jesús. Nada de esto será posible sin la presencia de tu Espíritu en nosotros. Nada de esto tendrá cumplimiento sin la llenura de tu Espíritu. Queremos ser vasos dispuestos a la presencia plena de tu Espíritu.